Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radioyentes desde la Universidad del Aire, les habla Daniel Pedreira. Y quería recordarles que el programa La Universidad del Aire se puede escuchar por internet, también en Facebook, si buscan La Universidad del Aire, pueden buscar los episodios anteriores, ver fotos, etcétera. Y hoy les traigo un folleto, un panfleto publicado en el año 1950 por el Ministerio de Educación de Cuba, que trata de la historia de la creación del Banco Nacional de Cuba, que ocurrió en 1950, obra del gobierno del presidente Dr. Carlos Prío Socarrás, quien fue presidente de Cuba entre 1948 y 1952. Y el Dr. Prío fue el último presidente electo democráticamente en Cuba, ya hace 64 años, es increíble pensarlo, que Cuba no tiene un presidente electo democráticamente, pero el doctor Carlos Prío fue el último, y fue un muy buen presidente, tuvo buena gestión de gobierno, y entre sus obras más célebres fue la creación del Banco Nacional en el año 1950. Y este folleto lo encontré interesante por su valor histórico, pero también porque trata el tema de la banca cubana de modo muy, muy ameno, muy sencillo de entender. Sé que el tema de la banca a veces es bastante denso, pero lo trata para que lo entienda cualquier persona que lee este folleto. La portada tiene el documento está a color. La portada dice 1850, nace la bandera cubana. 1950, creación del Banco Nacional. Con la foto del doctor Prío en la portada y otros símbolos alegóricos a la cubanía. Adentro, la primera página dice, ya tenemos nuestro Banco Nacional. Y en las próximas páginas sigue el texto que les voy a leer sobre la historia de la Banca Nacional. Antiguamente circulaban solo monedas de oro y plata, y nuestros abuelos las guardaban en sus casas. Los que tenían mucho dinero lo escondían en botijas, que luego enterraban por miedo a los ladrones. Eso era muy incómodo y muy peligroso, porque en una sola noche podían robarles los ahorros de muchos años. Además, ocurría con frecuencia que la persona que enterraba el dinero partía para un largo viaje, del cual no regresaba nunca al lugar donde había enterrado el dinero, o moría de repente y no tenía tiempo para revelarle a sus familiares el lugar del escondite. En esos casos el dinero se perdía. Pero aún en los casos en que el dinero guardado en la casa o enterrado en botijas no se perdiera, perdía su utilidad mientras se encontraba así guardado e inmovilizado. El dinero solo produce beneficios cuando se emplea en alguna cosa útil. Cuando una persona emplea una cantidad de dinero en comprar un caballo, una yunta de bueyes, un tractor o un camión, el dinero así empleado produce más dinero. El caballo, el buey, el tractor o el camión sirven a quienes lo tienen para trabajar la tierra o transportar mercancías. Cuando estas cantidades de dinero se guardan ociosas, es lo mismo que si se compraran el caballo, los bueyes, el tractor o el camión y no se pusieran a trabajar. Hoy día, nadie guarda su dinero en botijas, ni lo mantiene ocioso en un cajón o en otro lugar de su casa. Casi todas las personas que tienen dinero que guardar, lo guardan en los bancos, que son casas o edificios que tienen bóvedas de acero con paredes muy gruesas y puertas muy fuertes, en las que es casi imposible que los ladrones puedan penetrar. Todo el que vive en un pueblo o en una ciudad importante ha pasado alguna vez por la puerta de un banco y ha visto a las gentes que van allí a depositar su dinero o a sacarlo. Las personas que tienen depositado su dinero en el banco pueden sacarlo con facilidad en cualquier momento, pero mientras no lo necesiten saben que ahí está seguro. Pero la utilidad mayor que prestan los bancos no consiste en proteger el dinero contra los ladrones. El beneficio principal que prestan consiste en que no dejan que el dinero permanezca ocioso, sin producir provecho a sus dueños y a los que necesiten para trabajar. A estas personas los bancos les permiten el dinero que piden para desarrollar sus fincas o sus negocios o sus fábricas, siempre que sean serias, honradas y tengan con qué responder a los préstamos que les hacen los bancos. Así pues, los bancos reciben de una parte el dinero que la gente guarda en ellos y se lo prestan, por otra parte, a los que lo necesitan. Nunca prestan todo el dinero que guardan, pues dejan siempre cierta cantidad, más o menos la cuarta parte de lo que reciben para guardar, a fin de pagarle a cualquier persona que tenga necesidad de sacar todo o parte de las cantidades que han depositado allí. Los bancos saben por experiencia que ordinariamente no necesitan mayor proporción que esa cuarta parte para atender a los que vienen a sacar dinero. Las otras tres cuartas partes de sus depósitos las tienen casi siempre prestadas. ¿Y qué hace la gente con el dinero que le prestan los bancos? El cosechero de maíz, por ejemplo, invierte ese préstamo del banco en semillas, o en una yunta de bueyes, o en un tractor, para arar la tierra de modo que le produzca una buena cosecha. Cuando ha cosechado el maíz y lo vende, le paga al banco. Lo mismo hace el colono, solamente que necesita más tiempo para pagar, puesto que de la siembra de la caña al tiempo del corte pasan de 12 a 10 a 18 meses. El caficultor o dueño de una finca de café necesita todavía más tiempo, puesto que desde la que siembra la planta hasta que esta da fruto transcurren 4 o 5 años. Esta facultad que tienen los bancos de prestar dinero se llama crédito. No es solamente el banco el que da crédito, también lo dan las bodegas, las farmacias y las tiendas de ropa, las que muchas veces fían a las familias los víveres, las medicinas o la ropa que necesitan, y esas familias le pagan a fin de mes o en otro plazo convenido. La existencia del crédito es muy importante. Sin él no se realizarían ni la tercera parte de las siembras y de los negocios que hoy día se hacen. Tampoco se podrían fabricar tantos artículos como los que hoy se fabrican para nuestra comodidad, desde la ropa y los zapatos hasta las neveras, los radios, los refrigeradores y los automóviles. Es por eso que para que una nación sea verdaderamente rica y próspera, se necesita que haya en ella grandes facilidades de crédito, grandes facilidades para que todo el que quiera trabajar y sembrar y fabricar y sea persona honrada y trabajadora obtenga el dinero indispensable para desarrollar esas actividades. Ahora bien, ninguna nación puede hacer esto si no cuenta con un banco nacional. Lo que los bancos particulares o comerciales hacen con los agricultores y con los comerciantes y con los fabricantes o industriales, darles crédito, es decir, prestarles dinero, el Banco Nacional lo hace con los demás bancos. Cuando los bancos particulares le hacen préstamos a los agricultores o a los comerciantes o a los fabricantes, llevan los documentos en que constan estos préstamos al Banco Nacional, y este entonces les da dinero a cambio de esos documentos para que puedan seguir prestando a quien lo necesite. Entonces el Banco Nacional imprime unos billetes que son dinero y que todo el mundo acepta porque tienen la garantía del gobierno, es decir, de la nación. Hasta ayer Cuba no tuvo un Banco Nacional, por eso no pudimos desarrollar bien nuestras finanzas. Por eso no pudimos desarrollar bien nuestras fuentes de riqueza. Durante mucho tiempo el dinero que circulaba en Cuba no era cubano, sino extranjero. Después circularon monedas de oro y plata cubanas y unos billetes que equivalían a monedas de plata, porque representaban peso a peso el valor de los pesos de plata cubanos que estaban depositados en la tesorería de la República. Seguimos aceptando, sin embargo, los billetes americanos que eran emitidos por los bancos nacionales de los Estados Unidos y que representaban créditos concedidos por esos bancos nacionales americanos a los agricultores, comerciantes y fabricantes americanos. Es decir, que le estábamos dando crédito a una moneda extranjera que en nada ayudaba a los agricultores, comerciantes y fabricantes cubanos a producir riquezas para Cuba. De ahora en adelante no será así. Ya tenemos nuestro Banco Nacional. Gracias a él, los bancos cubanos podrán prestar más dinero a los industriales, comerciantes y agricultores cubanos para ampliar sus negocios. Ellos a su vez podrán, gracias a esta mayor ayuda que tendrán de los bancos establecidos en Cuba, mejorar sus siembras, comprar o fabricar más artículos y darle más trabajo a obreros y empleados cubanos. Gracias al Banco Nacional defenderemos mejor nuestra economía. Tendremos mayores facilidades para evitar que vengan épocas de miseria y contaremos con mayores recursos para trabajar y hacer que corra el dinero entre todos los que trabajan. Gracias al Banco Nacional, en fin, Cuba será verdaderamente independiente y los cubanos seremos más dueños de nuestros destinos. En lugar de las botijas de nuestros abuelos, tendremos un gran banco o caja de ahorros de todos los cubanos, fuerte y segura, que guardará y pondrá en movimiento toda la riqueza de nuestro país. Bueno, ahí termina el texto y ya al final pueden imaginarse lo que pasó después, lo están viviendo. Claro, el documento este habla de la banca en un sistema capitalista y libre, donde la persona tiene oportunidad de hacer dinero, hacer negocio honradamente y ayudar a la nación a enriquecerse como nación y como pueblo y tener un bienestar alto en comparación al comunismo, que como ya sabrán, ya hace más de 50 años ha acabado con la institución del Banco Nacional, igual que con todas las otras instituciones de la República de Cuba, y ha traído la miseria de la que se refería el libro, la pobreza, la desesperación financiera, a tal punto de que los únicos ricos en sí en Cuba son los gobernantes, que tienen su dinero en bancos, pero incluso en bancos extranjeros, donde no pueden tocarle el dinero. Y se está hablando mucho de la visita del presidente Obama a Cuba, de los cambios financieros, etcétera, del crédito. Y bueno, espero que este relato les dé un poco de contexto histórico. Cuando les digan que todo lo de Cuba antes era horrible, antes era lo más malo, y que solo cuando llegó Fidel Castro al poder todo empezó a mejorar. Aquí hay un documento que prueba que eso no es verdad, que habían instituciones sólidas, instituciones que iban progresando, y que si Dios quiere, en una Cuba futura, una Cuba libre, independiente, soberana, vuelvan a jugar un papel importante para el bienestar del pueblo cubano. Y hasta la próxima vez, les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.